Y supuestamente Pedro iba a ser el primero, pero como yo soy más guapo, voy a ser el primero. No, es okay. Gracias a las personas que han leído, sé que no es fácil tratar de leer cositas bien chiquitas que uno apenas puede ver, ¿verdad? Y luego estamos acostumbrados a hablar en español o en inglés y es complicado el Spanglish, pero esperemos que todos nos entiendan el mensaje que vamos a dar. Como digo, mi nombre es Ángelo, soy un adicto. Yo soy español, nací en España y emigré a los Estados Unidos cuando tenía 17 años. No hablaba inglés, no conocía a nadie y me mudé a la ciudad de Baltimore. Baltimore está como a 3 horas de aquí de Ocean City. En España, cuando yo era pequeño, yo estuve internado en un interno, en un lugar de niños, y ahí fue donde más o menos yo me crié. En mi casa había muchos problemas familiares, mi padre era alcohólico, mi mamá era prostituta, y básicamente cuando uno es pequeño y vive en ese environmento, no es bonito, no es nada que uno quiera hacer. Mi padre era alcohólico, yo al principio odiaba a mi padre porque él era alcohólico. Yo no entendía que él tenía una enfermedad. Y por mucho tiempo yo lo odiaba a él y a mi madre por cómo ellos habían sido conmigo. Lo que yo no sabía es que yo iba a ser un adicto. Cuando llego a Baltimore, como todos los emigrantes, tratando de alcanzar ese sueño americano, esa mentira que nos han vendido aquí en este país de que el sueño americano. Y básicamente yo hice los trabajos que todos los emigrantes hacemos cuando vinimos a este país. Fregar platos, limpiar casas, construcción, lo que tú quieras yo lo hago. Y básicamente llegó un momento que me di cuenta que uno trabaja y aquí uno vive de cheque en cheque, como quien dice, ¿no? Uno nunca saca nada. Y yo vivía con unos amigos que ellos eran centroamericanos y uno de ellos me dice, ven para la cocina que te quiero enseñar algo. Y abrió el refrigerador y sacó parecía un ladrillo blanco, y era un kilo de cocaína. Y me dice, ¿tú sabes lo que esto es? Digo, pues no sé lo que es eso. Lo que yo sabía de cocaína era lo que yo vi en la película de Tony Montana, de Scarface. Eso es lo que yo sabía de cocaína, no sabía más de cocaína. Y me dice, ¿tú crees que tú puedes vender esto aquí a los americanos? Bueno, vamos a probar, ¿no? Porque tú le dices a un adicto, tú quieres hacer esto y uno busca la forma de cómo hacerlo, ¿no? Y había visto la película de Scarface, digo, pues bueno, pues vamos, ¿no? Vamos a meterle mano, ¿no? Y bueno, me puse a vender cocaína y de la noche a la mañana me convertí en un hombre de negocios. Al principio, pues el dinero era dinero, mujeres, carros, todo eso, ¿no? Y uno dije, coño, finalmente ya encontré mi sueño americano, porque llevo aquí ya varios años trabajando como un esclavo sin ganar ni mierda, y ahora finalmente, coño, voy y vendo un poco de coca y me gano 100, 200, 300, 1000 dólares así rápido, ¿no? Y dije yo, coño, esto es lo que yo estaba buscando, ¿no? Yo sin ninguna idea de que yo me iba a convertir en mi mejor cliente. Y ya sabemos lo que pasa cuando tú te conviertes en tu mejor cliente y tú tienes mucha droga, ¿no? Y bueno, pues yo le vendía la droga a los americanos porque los amigos míos latinos que tenían la droga no hablaban inglés y yo hablaba más o menos, perdón, hablaban inglés, y yo hablaba más o menos para vender, hablaba, ¿no? Y empecé a venderla y sí, al principio todo muy bonito y un día digo yo, esta gente están locos, se gastan todo su dinero en esta mierda, yo no entiendo por qué hacen esta gente estar, pero venían y con todo su dinero, dámelo, y yo decía, wow. Digo, voy a probar a ver cómo sabe esto, porque esto tiene que tener alguna cosa que tú sabes, ¿no? Y la probé y ya sabemos la historia. Pero rápidamente me convertí en mi mejor customer, mi mejor cliente. Y luego la droga, la coca y el sexo y el porno y todo eso no van juntos. Y así fue como empezó mi historia de la adicción a la droga y todas esas cosas, ¿no? Rápidamente los clientes se fueron yendo y tenía menos droga y si yo tenía droga y no me llamaba, pues yo la usaba, y cuando me llamaba ya no quería vender porque yo estaba embollado, yo estaba enrolado, yo no quería vender, yo quería mi arrebato y ya está. Rápidamente la cocaína me controló mi vida, me agarró y me hizo lo que nosotros ya sabemos, ¿no? Yo usé cocaína como 4 o 5 años nada más, y yo ya estaba... cuando fui a mi primera reunión de Narcóticos Anónimos, yo oía mucha gente hablar de que decían, oh, yo llevo usando droga por 30 años. Digo yo, 30 años, oh my God. Si yo apenas había usado 5 años y ya estaba, ¿me entiendes? Yo decía, bueno, a lo mejor es que tengo que volver otra vez y hacer más droga para poder regresar y estar listo, ¿me entiendes? Porque, y luego la gente que se inyectaban y que la gente, el crack y todo eso, y yo no sabía nada de eso. Lo mío era oler coca. Yo he olido coca, pero más coca que en este cuarto me la he olido yo. No sé cómo todavía las narices me funcionan bien, pero yo he olido mucha coca y vendí mucha coca. Y realmente la cocaína me destruyó. Me llegó un momento, ya sabemos todos, ese momento de desolación, ese momento de que uno se quiere morir, ese momento de que uno no quiere seguir viviendo, ese momento donde uno no quiere usar la droga y la usa contra su propio deseo. Ese momento donde uno sabe que lo que está haciendo no está bien. Ese momento donde uno sabe que no sabe lo que uno está metiéndose, pero uno no puede parar. Y al principio yo era un drug dealer, ¿no? Pero después ya no era más drug dealer, porque claramente yo era el que la estaba consumiendo. Entonces la gente que me la daban para venderla ya no me la querían dar. Entonces de repente empecé a usar mi propio dinero. Y entonces ahí fue donde yo me di cuenta que quizás tenga un problema. Quizás. Yo trabajaba en aquel entonces, bueno, tuve que volver a trabajar porque ya el negocio de la droga no daba para usarla y para vivir la vida de una persona que vende droga, ¿no? Yo pintaba puentes, pintaba barcos, torres eléctricas, trabajo bastante complicado, pero ganaba muy bien. Y durante la semana yo estaba tranquilito. Pero en cuanto yo cambiaba ese cheque, oh my God, todavía me acuerdo como si fuera ayer. Sentía, aquí estaba el demonio y aquí estaba un ángel. Y el demonio decía, dale, mete, arrebátate, usa la droga. Y el ángel decía, no lo hagas, no lo hagas. Y yo peleando internamente en mi cabeza, yo no quiero, yo sí quiero, yo no quiero, yo sí quiero. Y luego al final decía, fuck it. Y cuando decía, fuck it, ya sabemos lo que pasa. Corriendo al baño primero, porque esa mierda te manda al baño primero. ¿Ok? O ustedes también fueron al baño, ¿verdad que sí? Ok. Y después de eso, I'm ready. ¿Ok? Todos nos ponemos relacionados, ¿verdad que sí? O que me entienden en español, ¿verdad que sí? Vale. Yo agarraba mi dinero y yo me lo escondía. Decía, bueno, esto es para la renta. En este bolsillo. Esto es para el gas eléctrico. Esto es para comprarme ropa. Y esto es para la comida. Y estos 100 pesos, bueno, 120 pesos, bueno, 150 pesos. Bueno, $200 nada más para usar droga. Y yo luego voy a estar tranquilo. Y todos los días empezaba aquí y acababa aquí y me quedaba pelado. Entonces el domingo por la mañana, sin dinero, diciendo, coño, otra vez más, lo volví a hacer. Sintiéndome bien, bien mal, como diciendo, coño, pero me cago en la hostia. Que yo volví a hacer esta mierda que yo no quiero hacer. Una y otra y otra y otra vez. Todos los fines de semana era la misma historia. Y yo ya llegó un momento que yo ya no quería usar droga. Pero, en cuanto cambiaba ese cheque, me convertía en alguien más. Nunca pensé que mi vida fuera a llegar a ese momento donde yo estaba controlado por algo tan sencillo como un polvo blanco. Yo tenía un niño pequeño y su mamá me lo traía a mi casa los fines de semana para que yo lo cuidara, pero yo estaba arrebatado. Entonces yo no abría la puerta. Y su mamá, abre la puerta, que yo sé que tú estás ahí, Mac. Abre la puerta, you getting high otra vez, tú estás arrebatado otra vez. Yo calladito, así como que. A ver si se iba. Pero mi carro estaba parqueado allá afuera. a veces los viernes decía, bueno, voy a usar droga de las 3 hasta las 7. Y cuando venga mi hijo a las 7, yo dejo de usar la droga. Pero a las 7 estaba tan embollado que no podía, y a mí me partía el corazón tener que cuidar a mi hijo usando la droga. Eso me rompía el corazón. Una vez yo estaba en la cocina usando droga y el hijo mío estaba en la sala viendo la televisión, y de repente se apareció en la cocina. Yo estaba oliendo coca, con la coca aquí, tú sabes, y el hijo mío, Dari, ¿qué te pasa? Yo con los ojos así como que, oh my god, you know. Y era un dolor interno, un dolor emocional, que yo decía, pero Dios mío, yo no quiero hacer esto. Y me acuerdo que me bajé, me puse de rodillas para estar frente a frente con él, y le digo, hijo mío, yo estoy muy enfermo. Y el niño de 3, 4 años, con esos ojotes así grandotes, me dice en inglés, I'll be glad when you get better. Estaré tan contento cuando tú te mejores. Y yo diciendo en mi mente, si este niño supiera lo que yo estoy pasando. Pero un niño de 3, 4 años no entiende. Me dio un abrazo y se fue corriendo a seguir viendo la televisión. Y yo diciendo, pero Dios mío, yo no quiero hacer esa mierda. Yo quiero estar con mi hijo, yo quiero ser un buen padre, porque mi padre no fue un padre para mí. Pero la droga me robó eso. Y a mí ese dolor es como te meten un cuchillo en el corazón y te lo están haciendo así. Y a mí eso me hacía sentir bien, bien mal. Otro día lo encuentro metido en la pecera, tratando de agarrar pescados, en lo que yo estoy en la cocina arrebatando. Me oigo un ruido y regreso a la pecera y está medio metido en la pecera agarrando los peces. ¿Y qué tú estás haciendo? Oh, Daddy, el fish, que está ahí. ¿Qué le voy a decir? Si yo estoy en la cocina usando la droga. También tenía una novia en ese tiempo. Y yo usaba droga y veía porno y trataba de masturbarme. Eso es lo que yo hacía. Y la novia mía ahí durmiendo en el cuarto de dormir, ahí en la sala. Y yo en el cuarto de baño escondido, con mi televisión, con mi VCR, con un montón de películas de porno, tratando de oler cocaína y tratando de masturbarme. Imagínate tú. Y la mujer ahí echada en el cuarto. Y yo abriendo la puerta así a ver si está durmiendo todavía. O yo encerrado en el cuartito pequeñito y moviendo la cortina de la bañera porque pensaba que había alguien ahí mirándome a mí. La locura que uno, las cosas que uno hace, que uno dice, pero ay Dios mío. Y yo puedo hablar de eso ahora porque ya pasó mucho tiempo y eso no es quien yo soy hoy. Pero en aquel entonces eso a mí me mataba, que yo fuera así. Un loco, pervertido, lo que tú quieras. O sea que no hay, mi experiencia de la droga no fue nada bonito. Claro, después de 5 años decidí entrar en este programa. Yo ya había oído, pero yo no pensaba que esto funcionara para mí. También cuando yo empecé a ir a las primeras reuniones, yo no veía latinos. Eran puros blancos y negros. Y yo decía, no puede ser que yo sea el único latino que tenga este problema, porque si no estoy bien jodido yo, ¿ok? Y yo veía a los blancos hablar y a los negros hablar y yo decía, esto no es para mí. Y luego yo veía a los hombres abrazando a los hombres y yo decía, estos son gay, esta gente son gay, esta gente viene aquí, se recuperan y se meten gay, y yo no soy gay. Te digo eso porque eso es lo que a mi mente me pasaba cuando yo estaba ahí sentado oyendo las oraciones. Y yo veía a las mujeres y yo decía, esa está buena, esa va a ser mía. Y yo esperaba que acabara la reunión para llegar, hola baby, how you doing, you know. Porque yo pensaba que lo que a mí me hacía falta es una mujer en recuperación. Para que me ayudara, porque el problema mío es que me hacía falta una mujer. Eso es como yo pensaba cuando yo vine aquí. Estaba más loco que una cabra. Eso, lo que a mí me pasaba en la mente, eso no, yo decía, ay Dios mío. Pero luego, yo sentado ahí, escuchando las historias de otras personas, decía, oh my God, esa gente tan loco, más locos que yo todavía. Digo, esto es un montón de locos aquí. ¿Ok? Esa fue mi primera impresión de Narcóticos Anónimos. Pero yo decía, esto no es para mí. Y yo seguí usando, y seguí viniendo a las reuniones, y me iba y venía, y me iba y venía. Entonces digo, bueno, si vengo a las reuniones y no uso droga, puedo vender droga. ¿Ok? Porque yo lo que yo quiero es hacer dinero. Yo no quiero usar la droga. Pero vamos a ver, ya sabemos nosotros muy bien que el que es adicto no puede no usar la droga si está ahí. Eso es imposible. Y cuántas veces yo me ponía en el espejo y decía, ya no voy a usar más. Ya, fuerza de voluntad, yo no uso más. Y dos minutos después, estoy usando la droga. O me llaman en el teléfono, que quieren un negocio. Y yo, pum, rapidito, vamos a buscar cómo está la cosa, para ver mi dinero, mis cosas. Pero cuando vine a este programa me di cuenta que no podía seguir esa vida. Y aquí había gente antes de yo venir que me dijeron, Ángelo, keep coming back. Ángelo, este programa es para ti. Tu vida va a cambiar sin lo que tú no te imaginas. Y yo pensaba que esta gente que estaban aquí eran pura mierda, puro rollo, pura mentira. Cuando pasaban el básquet, la canasta para echar el dinero, yo pensaba que con ese dinero la gente de los home groups se arrebataban. ¿Sí? Y yo decía, no, a mí no me quiere, esta gente, yo soy muy listo. Yo pensaba, cuando yo vine aquí, que yo sabía mucho, que yo era muy listo. Y poco a poco me fui dando cuenta que en el proceso de recuperación, poco a poco uno se va dando cuenta, cuando ya uno se llega al momento donde ya decide entregarse y empezar este proceso. Yo hoy día tengo más de 25 años en usar drogas. Y para mí eso ha sido un milagro, sin ninguna duda. Porque yo nunca pensé en mi vida que yo pudiera dejar de usar drogas. Nunca en mi vida. Yo debiera estar muerto hoy, sin ninguna duda. Sin embargo, estoy aquí. Yo conozco a mucha gente que están muertos. Gente que han venido a esta convención durante los años, que hoy están muertos por la adicción. Yo he enterrado a bastantes amigos. Por eso yo, después de 25 años, todavía continúo viniendo a las reuniones. Yo tengo mi home group, tengo mi sponsor, tengo un grupo de amigos que nos juntamos todos los viernes. Vamos a una reunión, vamos a comer. Tenemos un whitewater rafting que viene ahora en mayo, que vamos todo un grupo nuestro grande. Me mantengo relacionado con este programa, porque este programa me salvó la vida, la verdad. Fue un proceso, pero me salvó la vida. Y hoy día, como el título de la reunión de hoy, Solo por Hoy, básicamente tengo que practicar diariamente lo que nos enseñan en este programa. Yo estoy trabajando, bueno, acabo de terminar mi paso número 11, y lo que me está pasando en este momento es en mi vida, y el paso número 11 van juntos. Yo por mucho tiempo hice muchas cosas. Trabajé en el área de salud pública, me metí de político, estuve de político en Baltimore, me presenté como político, el primer latino que se presentó en la ciudad de Baltimore como político. He escrito dos libros, he hecho un montón de cosas. Pero hoy día conduzco un camión de cemento. Una mierda de camión de cemento. Eso parece un tanque de la Segunda Guerra Mundial con ruedas. ¿Ok? Y con 25 años limpio, todos los días tengo que practicar mucha, mucha paciencia. Porque no es fácil. Yo a veces le quiero decir a la compañía eso, lo que realmente yo pienso. Porque son, lo que yo le digo a ellos, son slave drivers. Esa gente son unos descarados. Lo que lo quieren explotar a uno, no le importa a uno ni mierda. Ando con un camión que no debiera estar en la carretera. Y una compañía con mucho dinero. Pero eso es lo que hay. Y eso es lo que paga la renta, y eso es lo que paga el carro, y eso es lo que paga la convención, y eso es lo que paga la comida, la ropa y todo eso. Entonces, ¿qué no me queda otra que aguantarme? Todas las mañanas yo el resto le pido a Dios que me ayude. Porque yo sé que hay un Dios. Y yo sé que hay un Dios que me ha llegado hasta donde yo estoy hoy. Y sí, a mí me gustaría que me tocara la lotería y tirarme un montón de niñas bonitas y todo eso, y buen carro y todo eso, claro que sí, y más alto y más pelo y menos barriga, todo eso yo quisiera tener. Pero la realidad es lo que hay, la vida lo que hay, lo que me ha dado, eso es lo que tengo que... Este programa me ha enseñado que tengo que aceptar lo que la vida me da. Y lo acepto la mayor parte del tiempo. Soy un ser humano que no usa drogas. Mi vida ha cambiado tremendamente. Tengo una muy bonita relación con mi hijo. Mi hijo, gracias a Dios, no usa droga. Él es un niño normal. pero yo sé que gracias a este programa yo he podido ser un padre para él, algo que mi padre nunca me pudo dar a mí. Yo a mis padres los odiaba con pasión antes de venir a este programa. Ese odio, ese rencor que yo tenía por los, trabajando los pasos, he podido manejar toda esa situación. Yo a las mujeres las odiaba. Las mujeres solo servían para una cosa nada más, por la experiencia de lo que mi madre me hizo a mí. O sea, cuando venimos aquí, venimos, como dicen en inglés, fucked up. Cuando venimos aquí, estamos, muchos tenemos unas historias, cosas que uno hemos vivido, que a veces no queremos compartir con nadie, nos vamos a llevar a nuestra tumba, como quien dice. Pero yo sé que nuestros secretos nos puede llevar un día a volver a recaer. Yo estoy bien claro que yo soy un adicto, y aunque tenga más de 25 años, no quiere decir que yo no pueda usar mañana o hoy. No quiero usar, claro que no, pero yo sé que yo soy un adicto y tengo que seguir yendo a las reuniones. Hay gente que dirán, bueno, este hombre está loco, 25 años y todavía va a las reuniones, está mal. Pero es que yo sé lo que yo soy. Yo sé que yo soy un adicto, y esto es lo que ha funcionado para mí en los últimos 25 años. Y yo hago hoy lo mismito que llevo haciendo por los últimos 25 años. Voy a reuniones, estuve envuelto en el programa, tengo amigos de Narcóticos Anónimos, no voy a bares, no voy a lugares donde no tengo que ir, no vendo droga, trabajo los 12 pasos, rezo, le pido a Dios que me ayude. Todos los días por la mañana hago mi oración. Por favor, Dios mío, dame paciencia, dame courage, wisdom, skills to drive el tanque ese que yo conduzco en la carretera. Hay que tener paciencia para eso. Y aquí estoy, feliz y contento de lo mejor que se puede, disfrutando de la vida, un día maravilloso, otra oportunidad que Dios me ha dado a estar limpio, porque yo debiera estar enfermo o preso. Porque yo conozco a gente, no amigos míos, pero gente que yo conocía, que le metieron 25 años federal. Y 25 años federal son 25 años federales. Nada de que te va a portar bien y te van a sacar para afuera. No, no, no. 25 años son 25 años. Y yo, gracias a Dios, tuve la grandísima suerte de que no me agarraron. Y claro, yo no estoy ni mucho menos orgulloso de lo que yo hice. Fue algo que yo hice y lo hice. Y yo le he pagado ya mis deudas a la sociedad. Y yo estoy tranquilo con lo que yo fui. Y yo sé que yo no soy esa persona hoy, pero yo le debo eso al grupo de Narcóticos Anónimos. Y cuando me preguntaron si quería venir a platicar con ustedes, claro que sí. Y me dijeron, oh, gracias por servir. No, es que eso es mi trabajo. Lo que yo estoy haciendo ahora mismo lo hicieron otros por mí, y es como este programa funciona. Porque los antepasados de nosotros, cuando yo vine aquí había gente que me dijeron, Ángelo, vamos. Y yo creo, sinceramente, que para uno mantenerse en recuperación tiene que seguir haciéndolo con otras personas, con otra gente que vienen de la calle, que vienen de esa guerra, de esa lucha, que están perdidos y que realmente no saben que hay una nueva moda, una nueva forma de vida. No saben que esta enfermedad se puede detener y uno puede vivir una vida más o menos normal. En el sentido de que queremos cosas, pero somos más realistas en lo que la vida nos da y tratamos de vivir la vida con lo que la vida nos da. Yo estoy tremendamente agradecido al programa de Narcóticos Anónimos. Esta convención yo creo que he venido probablemente 23 años. Yo y Pedro venimos a esta convención en los últimos 15 años. Todos los años aquí venimos. Y yo vengo aquí porque aquí es una forma de yo como cargar mi batería. Porque a veces uno en la vida normal nuestra, el trabajo, la familia, los biles, los problemas que hay en la vida, a veces uno se llena de demasiadas cosas y uno quiere explotar. Y cuando viene una convención como esta, un momento como uno de relajarse, de ok. Porque cuando vayamos a nuestras vidas, ahí siguen nuestras vidas, a eso no, mañana uno va a la casa y ya, pum, 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 el lunes a levantarse por la mañana, a trabajar, a pagar los billos, la vida sigue igual. Pero llega un momento donde podemos detener eso y decir, bueno, estamos contentos de estar en recuperación, estamos con otras personas que entienden lo que estamos pasando y nos podemos identificar. Y quizás estemos en diferentes lugares, pero no importa. Porque donde tú estás, yo he estado. Y todo es, el proceso es el mismo para todos. El programa funciona. Si eres un newcomer, una persona que acabas de llegar aquí, este programa funciona. Si funciona para mí, puede funcionar para cualquier cosa. Yo siempre voy a las reuniones de los americanos y le digo, si una persona puede venir de otro país, de otra cultura, de otro mundo, y puede mantenerse limpio en este programa, ustedes que son de aquí no tienen ninguna excusa. Porque no es lo mismo el adicto americano que el adicto inmigrante. Inmigrantes somos todos nosotros, que venimos de otras tierras, de otras culturas, y venimos con situaciones diferentes que a lo mejor en ciertos lugares no entienden, la familia, la cultura, el lenguaje. Todo eso es algo muy importante, que nos somos iguales, pero somos diferentes. De cualquier forma, yo estoy muy contento de estar aquí. Espero que haya dicho algo que les haya podido ayudar. Si no, no se preocupe, hay un montón de reuniones todo el día, hoy, mañana. Y vayan, que van a escuchar su mensaje. Y yo creo sinceramente que cuando estamos en las reuniones, Dios habla por las personas. Yo no soy tan gran cosa, yo soy un adicto en recuperación, más o menos guapo, tú sabes, ¿no? A mis 55 años no estoy tan mal, tú sabes. Podía estar peor, ¿no? Pero de donde yo vengo, a donde yo estoy hoy día, emocionalmente, espiritualmente, moralmente, yo estoy tranquilo. Gracias.